buenas. Espero que estéis tan felices como yo. Bienvenidos y bienvenidas al programa Sociología para el Día a Día, de la Academia a la Práctica Cotidiana. Aquí estamos para ir de marcha con la sociología, para estar dentro, aquí en la academia, en la universidad, pero también afuera, en las calles, para marchar con la sociología durante el día a día.
Hola, me llamo José Antonio Cerrillo y me he incorporado hace muy poquito al Departamento de Sociología de la UPO. Aunque eso no significa que sea ningún novato. Llevo investigando desde hace más de 20 años y uno de mis campos de especialización es la sociología de la salud. Es un campo fascinante porque en él compruebas que lo que al ser humano se refiere, lo biológico, lo psicológico y lo social, se encuentran relacionados de formas muy, muy complejas. Tomemos, por ejemplo, el dolor, una de las cosas que he estado estudiando en los últimos años. Seguro que muchos de vosotros pensáis que el dolor sirve para avisarnos de que algo no va bien en nuestro cuerpo, como una especie de sistema de alarma contra las lesiones o las enfermedades. A esto le llamamos el modelo funcional del dolor. Pues bien, la cosa no es tan sencilla. Numerosos cánceres no duelen hasta que se encuentran en fase de metástasis, es decir, cuando ya es tarde para avisar del problema. Y en casi todas las variedades del Alzheimer, el dolor no aparece nunca. Por otro lado, lesiones relativamente poco graves para el organismo son muy muy dolorosas, como sucede con el dolor de muelas y muchas de las relacionadas con lo muscular. ¿Sabéis que hay personas que han sufrido la pérdida de una de sus extremidades, pero afirman que les sigue doliendo el miembro que han perdido? Se conoce como el dolor de miembro fantasma. Luego tenemos enfermedades como la fibromialgia, en la que el dolor no es síntoma de un problema mayor, sino la enfermedad en sí misma. En realidad hay muchos médicos que consideran el dolor un mal síntoma, porque confunden más de lo que aclara. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la sociedad científica más importante en este campo, define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada, con daño tisular real o potencial. Es decir, que aunque pueda tener un componente físico, la sensación desagradable ha de ser interpretada por el cerebro como dolorosa para ser considerada como tal dolor. Y en sentido inverso, cualquier sensación desagradable que el cerebro considere como dolor es, de hecho, dolor. Algunos estudios han mostrado, por ejemplo, que el dolor de origen físico y el dolor emocional iluminan las mismas regiones de nuestro cerebro. O sea, que para nuestro cerebro son la misma cosa. En resumen, el dolor es una experiencia, una vivencia subjetiva, lo cual tiene implicaciones muy importantes. En primer lugar, al ser una experiencia interna de cada persona, no hay forma de que los demás sepamos cuánto y cómo le duele a otra persona. Todos los intentos para establecer una escala objetiva del dolor han fracasado hasta ahora, por ejemplo. En segundo lugar, si la experiencia del dolor está mediada por lo que pasa en nuestro cerebro, entonces, todo aquello que contribuye a conformar nuestra subjetividad influye también en la forma en que la experimentamos el dolor. Es por ambas razones que lo social influye en el dolor. Como no podemos saber con seguridad cuánto y cómo le duele a otra persona, ésta debe tratar de hacerse entender ante los demás para que traten de ayudarla, cuidarla y aliviar su padecimiento. Lo cual no es ni mucho menos sencillo, porque en cualquier interacción entre personas existe siempre el riesgo de malentendido y confusión, más todavía cuando el otro no tiene forma de saber qué pasa realmente en el cuerpo de otro. Pensad, por ejemplo, en una relación sexual de tipo sadomasoquista. Como supongo sabréis, en este tipo de relaciones, que tienen un componente teatral muy importante, existe una palabra de seguridad para que el castigo no pase de placentero a desagradable. Pensad también en una situación de tortura. El torturador tiene que asegurarse que la información que persigue extraer del torturado es veraz, así que este no debe confesar demasiado pronto, lo que puede hacer sospechar al torturador que la información que le ha proporcionado es falsa. El torturador proporciona el punto de tormento que entiende le garantiza que la confesión es certera. Por eso en muchas películas veis que se sigue castigando a la persona incluso después de haber confesado. Son dos ejemplos de usos muy particulares del dolor, pero sucede lo mismo en situaciones mucho más cotidianas. La persona con dolor debe convencer al médico de que tal dolor es suficiente como para que le conceda una baja o le proporcione la medicación que le aliviará. Debe convencer a su jefe de que está incapacitada para realizar ciertas tareas de su puesto de trabajo o al profesor, vosotros, por ejemplo, de que no puede asistir a clase. Y lo que suele suceder es que dudamos de que el dolor sea tan fuerte o tan intenso como para incapacitar a la persona. Sobre el doliente o la doliente recae siempre la sospecha de ser débil, de aprovecharse de su situación, de no tener carácter. Cualquier desviación de lo que los demás creemos que es el comportamiento adecuado puede hacernos dudar de la sinceridad de la persona con dolor. En nuestro estudio descubrimos que, con independencia del tipo de dolor, desde la fibromialgia a la artritis o la depresión y hasta víctimas de violencia de género, los sufrientes se enfrentan a presiones muy fuertes para volver a la normalidad, ya fuese en el trabajo, las obligaciones familiares y domésticas e incluso en el ocio y el consumo. En estas situaciones, las personas a menudo ocultan la magnitud de su dolor o prefieren retraerse en sí mismas, evitando al máximo la relación con los demás por el miedo a seguir sufriendo estas presiones. ¿Os reconocéis en estos comportamientos? Estoy seguro de que en alguna ocasión muchos de vosotros y vosotras habéis pensado que una persona que sufría no estaba siendo del todo sincera, o estaba exagerando, o que debía poner más de su parte, sin atender realmente a si las causas del dolor permanecían. Yo desde luego lo reconozco, lo he hecho en el pasado. Pero gracias a estudios como este, trato de no repetir este tipo de comportamientos. Como podéis ver, hacer investigación sociológica también puede ayudarte a ser mejor persona. Por supuesto, la credibilidad que nos merece el doliente depende de muchas cosas. Las personas con menos recursos, oprimidas o pertenecientes a grupos marginados son menos creídos o su dolor nos parece menos digno de consideración. No es casualidad que una enfermedad como la fibromialgia, mayoritariamente femenina, no fuera reconocida por la medicina hasta los años 70 del siglo pasado. Cuando se producen enfrentamientos entre policía y manifestantes, los medios de comunicación destacan siempre más el dolor de los primeros que el de los segundos. Las lesiones que los migrantes sufren al tratar de saltar las vallas que los separan de nuestro país son justificadas o minimizadas por mucha gente como una consecuencia inevitable, bueno, pues por sus actos, por tratar de saltarse la legalidad. Las encuestas muestran que existen tipos de dolor más legítimos que otros. Así, el cáncer o la pérdida de un ser querido nos conmueven mucho más que el alcoholismo y la obesidad, dolencias que a menudo consideramos responsabilidad exclusiva de quienes las padecen. Como podéis ver, el dolor es un tema muy interesante que tiene un componente social más importante de lo que parece a primera instancia. Pero bueno, por mucho que me duela, no nos queda tiempo para más. Así que me despido de todos vosotros, esperando que os haya gustado o por lo menos que no hayáis sufrido demasiado escuchándome. Hasta la próxima.